perdóname, se va a salvar por el pie, sí, sí, por el pie de Aguer, por el pie derecho de Aguer, que me parece que está más cerca, se va a salvar.
Quiere ganar la posición y eso le habilita.
Lo anula. Pues lo anuló. Eso quiere decir que la posición y la toma que habíamos visto nosotros, pues no es exactamente el momento en el que desaparece.
El hombro, pero el pie no.
Pero yo sigo viendo en esa toma, pie derecho.
En esa toma nos parece correcta, pero evidentemente lo habremos visto mal, nos engañará la perspectiva y la decisión se habrá tomado de manera correcta, claro.
No, bueno, yo no retiro nada, voy a retirar, no estás de broma tú. Tiro, bueno, eres un sinvergüenza.
Yo no he dicho eso.
Acabo de decirlo tú.
Claro, si me está diciendo yo puedo contestar, ¿no?
Oye, el tono es muy desagradable.
Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo.
Aquí arranca Team Barça.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Team Barça Podcast. Al programa número 12 de la quinta temporada de TDP, que llega tras uno de esos partidos en los que se suele decir que aunque el Barça hubiese jugado tres días seguidos, no habría marcado gol. Y es que lo del Barça en el Real Arena ante la Real Sociedad fue un ejercicio de pura entrega, sacrificio, solidaridad defensiva y ejecución del plan casi perfecto para anular al contrario, aunque para nuestra desgracia el que hizo todo eso no fue el equipo de Flick sino el de Imanol Alguacil. Segunda derrota liguera del Barça ante una Real que prácticamente no le dejó jugar y donde la ausencia de Lamine Yamal, digamos, que se notó un poco. Pero nombres al margen en lo individual, de los cuales hablaremos, como no, en este 5x12, el Real Arena también fue testigo de una de esas acciones que yo, sinceramente, sigo sin encontrarle explicación. Y sí, ya sabéis a qué acción me refiero, y no hablaré de conspiraciones, ni de manipulaciones, ni de manos negras o blancas, porque no tengo pruebas, y eso creo que es suficiente argumento como para no decir lo primero que me venga por la cabeza, como ejercicio puramente de responsabilidad, pero es que sigo sin ver dónde estaba el fuera de juego de Lewandowski en una acción determinada por ese fuera de juego semiautomático que, dicho sea de paso, tanto bien le ha hecho al Barça en este inicio de temporada. Y sé que dudar de la tecnología nos hace meternos en un terreno peligroso, pantanoso, pero creo que también se puede hacer, porque ni la tecnología está exenta de cometer errores. Ves la imagen que explica el fuera de juego y luego ves la realidad y es que no es lo mismo. Cuando por un dedo, que se ve que es un pie que puede estar más adelantado, o un hombro o una rodilla, se señala fuera de juego, pues se acepta, aunque sea milimétrico, jode, pero se acepta. Lo de Lewandowski es, digamos, algo nuevo, que tendrían que explicarlo muy bien, aunque asumo que escudados en la tecnología no habrá nadie que entone el mea culpa, porque si antes fallando estrepitosamente el árbitro o el VAR no se asumían errores, ahora que hay una tecnología que te dice si es fuera de juego o no, pues podemos esperar sentados a que eso ocurra. Así que hoy, como veis, tenemos un TVP algo más distinto de lo habitual, donde el tema arbitral ocupará un lugar un pelín destacado, sin que sirva de precedente, pero sobre todo para intentar entender por qué se dio como fuera de juego ese gol de Lewandowski, que hubiese puesto por delante a un Barça que, todo se ha dicho, no hizo el mejor de sus partidos en lo que llevamos de temporada. Por aquí tengo ya al señor Raúl Martín, al cual saludo. Raúl, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Bueno, yo sinceramente, Juanma, y quiero empezar desde el optimismo. Estoy muy contento porque mi sensación, viendo el partido, mi sensación después del partido Y mi sensación de lo que me he encontrado en el grupo de TVP, en redes sociales, con el círculo con el que yo comento mucho el Barça, no habla de crisis, habla de un mal partido, habla de un rival que fue superior a nosotros, y hay que reconocer que la Real ayer hace un partidazo desde la mayor objetividad posible. Tuvimos un rival que fue mejor que nosotros, que se jugó a lo que ellos quisieron, pero centrándonos en clave Barça, estoy muy contento porque se habla de un mal partido y no de una crisis existencial, no de una crisis de juego. No se están cuestionando ni al entrenador ni a los jugadores. Se está hablando de una derrota, porque a lo largo de 38 partidos no se pueden ganar los 38 partidos. Ya habíamos perdido uno, pero creo que todos éramos conscientes de que no se iba a ganar esta liga con 37 victorias y una derrota en el Sadar. Y entonces estoy feliz por ello, porque se está haciendo, creo, autocrítica desde el juego, se está haciendo autocrítica desde lo táctico, se está haciendo autocrítica desde qué ha fallado para que este equipo, lo ponías tú en Twitter, Juanma, desde 2014 no encadenábamos un partido sin un solo tiro a puerta, vamos a obviar el de Lewandowski, del que ya hablaremos, sin un tiro a puerta, y me encuentro contento por eso, porque se está hablando de un mal partido, que creo que es lo que es, y no de una crisis, y eso va a ayudar, porque recordemos que ahora viene Parón, y recordemos, Juanma, cómo eran los parones años atrás, si se perdía el fin de semana anterior. Uy. Se nos hacían larguísimos y dramas, y que hay que cambiar y hace falta renovar, y 16 jugadores en el mercado de fichajes y 17 jugadores que podían venir, y ahora no, ahora se está hablando pues eso, pues que ha habido un rival mejor que tú, se le da la mano, hemos perdido 3 puntos y a seguir en cuanto volvamos del parón.
Creo que estamos curados de espanto ya ante el Barça, ¿no? O sea que una derrota tampoco va a suponer, creo, ningún drama, aunque dice Raúl de que la gente lo está tomando con deportividad, digamos, no has entrado en el grupo que tenemos en Telegram, Raúl, la gente va un poquito a saco, a diferencia de Patreon, que en Club TDP la verdad que me ha sorprendido cómo la gente ha encajado la derrota, después veremos los puntos, cómo los han ido dando, pero Raúl, no te escapes, no te metas por terrenos todavía deportivos y futbolísticos, porque lo del tema del gol de Lewandowski, tú no te quieres meter, no te quieres mojar mucho, quieres casi obviarlo, me parece bien y me parece también muy alineado en lo que es Team Barça Podcast, pero quiero que me des tu opinión sobre la jugada en sí, si la has visto repetida mil veces, si has parado frame a frame la acción, si tú entiendes que se dé como fuera de juego ese gol. Yo ya adelanto que en Alemania, donde yo he visto el partido, porque vivo aquí, en la televisión seguían sin explicarse cómo daban por fuera de juego esa acción, incluso viéndose la imagen que salía desde el SAUT, el fuera de juego semiautomático, porque no lo entendían, que veían el pie bastante más adelantado que, más adelantado que el del defensor de la Real Sociedad. Pero tú, ¿cómo viste la acción, Raúl?
Aquí voy a sacar un poco mi vena de ingeniero, ¿no? Y al final, la tecnología, tú lo decías muy bien en la introducción, Juanma, la tecnología tiene que mejorar, la tecnología tiene que iterarse, la tecnología necesita de muchos fallos para alcanzar un nivel de precisión y de percepción cercano al 100%, y yo creo que lo más sano es que el Comité Técnico de Árbitros, la Federación, quien esté encargado de proporcionar este fuera de juego semiautomático, que entiendo que será una empresa privada, diga que ha habido un error. Ha pasado en otras ocasiones, recientemente, creo que hace 2 temporadas, en la Premier League con un gol fantasma. Y la propia Premier League sacó un comunicado diciendo, oye, esto era gol y al árbitro no le ha vibrado el reloj y por tanto por ese motivo no se ha dado el gol. Creo que aquí pasa exactamente lo mismo. Creo que la jugada no es fuera de juego. Creo que todos deberíamos empezar a revisar qué es lo que es fuera de juego y qué no es fuera de juego, porque entiendo que un milímetro es algo objetivo, pero si no hay una posición ventajosa, que yo creo que Lewandowski no la tiene, y estamos hablando de quién gasta un 40 de pie versus un 44 de pie, me parece que empieza a ser algo ridículo. Y incluso iría un paso más allá. Yo entendería mucho más este fuera de juego, Juanma, y fíjate lo que te digo, si el linier hubiera levantado. Si el linier levanta y además el VAR lo confirma, lo veo bien. Pero andar buscando frame a frame, andar buscando gente como Iturralde González, que para mí, oye, es un referente en el tema arbitral, que dice que es que el frame que hay que elegir es cuando Frenkie de Jong toca el balón y no cuando sale el balón, lo cual, desde a lo mejor el cuñadismo más extremo, siempre hemos dicho lo contrario, que es cuando el balón sale de la bota, no cuando la bota contacta con el balón. Entonces, que en ese frame sí que está en fuera de juego, no sé, me parece rebuscar demasiado. Para mí no es una acción de fuera de juego y para mí falla la tecnología. Nada que reprochar al árbitro de campo, quizá al árbitro de la sala VAR sí que habría algo que reprocharle. Y insisto, un fallo de la tecnología y un fallo del que espero que en 3, 4, 5 temporadas no estemos hablando, porque este fuera de juego semiautomático haya alcanzado un nivel de percepción y de perfección, perdón, y precisión cercano al 99,9.
Yo es que, ya digo, no soy de meterme en estas cosas y ya he dicho en la introducción que si hay una acción como los fueras de juego del Español recientemente que fueron a favor, digamos, del Barça, que eran por eso, por una puntera, o uno que se dio una Supercopa de Rafinha en un fuera de juego pitado en un gol de Pedri, quiero recordar, ante el Betis, era eso, era una uña. Y lo aceptamos porque al final entendíamos que la tecnología pues es bastante exacta y fiable. Pero viendo la acción del gol de Lewandowski con la imagen en 3D que exponía el SAOT, la verdad que no se entendía cómo aparecía el pie del jugador de la Real Sociedad, Aguer en este caso, encima del de Lewandowski, cosa que en la imagen de la acción, digamos, se aprecia que no, que el pie está más atrasado, porque si no me diría pues bastante más el pie de Lewandowski con todos los memes que se han hecho del tamaño del pie del polaco. Pero bueno, esto decía Klaus Gómez, responsable del VAR en el día de hoy, lunes, un día después del partido, hablando sobre, ya decía yo que el tema institucional del CTA pues no se metería en estos asuntos porque ya que tienen tecnología pues se agarran a ella. Esto decía Klaus Gómez sobre la polémica del gol de Lewandowski. Y ahora saludamos a alguien que nos contará cómo funciona el protocolo del SAOD y todo esto que la gente se estará preguntando. Pero antes escuchamos al responsable del VAR, que decía esto en los premios, creo, de la gala de la temporada pasada, de los premios Marca que daban en el día de hoy. Esto decía Klaus Gómez.
Muchas veces también se critica desde la ignorancia. Este funciona el sistema con 10 cámaras adicionales. 10 cámaras que son adicionales porque no dispone de ella la producción televisiva. Hay 29 puntos traqueados en cada uno de los jugadores. Uno de los puntos es el pie, justamente el pie de cada uno de los jugadores. En este caso se traqueó, salió fuera de juego y se comunicó la decisión al árbitro y el árbitro cambió la decisión tomada en primer lugar en el terreno de juego. Nada nuevo de lo que ocurre cada uno de los partidos de primera y segunda división.
Antes se nos atacaba por milímetros, se decía que había conspiraciones y que había robos en partidos, y ahora acertando también se dice lo mismo. Es complicado acertar de esta manera.
Bueno, pues esto decía Klaus Gómez, 29 puntos de captura, ¿eh? Tiene el cuerpo del jugador, digamos, incluido la punta del zapato, pues el zapato de Lewandowski resultó ser más grande de lo normal. Pero ya digo, tenemos por aquí hoy en el podcast a alguien que es, bueno, alguien que pertenece a un grupo de gente que manejan una cuenta en Twitter llamada Archivo VAR, que cada vez que hay una acción como esta, pues ponen capturas, la explican, intentan explicar el protocolo también de cómo funciona el SAOT. Y tenemos a uno de ellos aquí, que es el amigo Israel, al cual saludo ya. Israel, ¿cómo estamos?
Buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Bueno, muy bien. Encantado de tenerte aquí, porque es que cuando hay una acción como esta, yo automáticamente siempre voy a ver lo que decís. Aunque también tenéis, digamos, a una horda de gente esperando cuando hay una acción como esta, ¿no?
Sí, bueno, es habitual. Hay gente incluso que antes de publicar el tweet ya tenemos la notificación ahí, tardan nada, 20 segundos en poner el tweet. Pero sí, escuchaba a Klaus Gómez, que lo hemos escuchado todo el día. No sé, yo a Klaus Gómez, si tuviera la oportunidad de preguntarle, le preguntaría si de esos 29 puntos supuestamente que traquea, ¿En qué punto está el brazo de Lewandowski que no existe, por ejemplo? ¿O el brazo del jugador de la Real Sociedad que tampoco existe, por ejemplo? No sé, esos puntos, por lo que sea, no fueron traqueados ayer, por lo que sea. Y luego está muy bien tirarla de que, como han hecho algunos voceros del CTA, como decimos nosotros, que la puntera de la bota, si está más adelantada y se confunde, sale error, y que si es la bota correcta está bien. Está estupendo, pero en la primera jornada o segunda de liga ya hay una jugada en la que se equivoca el fuera de juego semiautomático en un partido del Celta, en el que hay una puntera de un defensor más adelantada que el del atacante. Ahí, por lo que sea, no salió error. Entonces, ¿tenemos que creernos que ayer sí hubiera salido error? Bueno, yo creo que están tirando balones fuera porque tienen un juguete que no saben usar o que no está del todo confeccionado, que les ha costado una pasta, y que en el momento en el que el espectador vea que no funciona bien, ya vamos a tener polémica en todos los partidos que supuestamente por eso han invertido en este proyecto, para evitar la polémica, pero se tienen que tapar para evitar efectivamente que los espectadores empiecen a dudar de lo que supuestamente era indudable.
Porque, Israel, bajo vuestro punto de vista, es un error flagrante del SAOD, ¿no?
Sí, he visto, bueno, pues medios donde hablaban de un error en la toma del frame, medios donde hablaban de que quizá el fuera de juego semiautomático no había recreado, y tiramos por ahí. Para nosotros es un error grave de recreación 3D. ¿Es la primera vez que pasa? No es la primera vez que pasa. De hecho, resulta interesante fijarte en cómo siempre que ocurre un error de este estilo, ocurre porque los dos jugadores están muy pegados. Cuando los jugadores están separados, cuando hay una distancia de 2, 3, 5, 10 metros, da lo mismo, medianamente bien se puede recrear, medianamente bien, pero en el Real Mallorca Athletic Club, por ejemplo, de hace 2-3 jornadas, también hay dos hombros que están fusionados, hay una mano que entra dentro de otra mano, porque los jugadores están tocando, se están pegados, están pugnando por el balón. Aquí más de lo mismo. Lo que nosotros sabemos es que la máquina no diferencia, y esto tiene que quedar claro, no diferencia entre atacante y defensor, no diferencia, recrea. Y una vez que recrea, colorea. ¿Qué pasa? Que puede colorear mal, como pasó ayer con el brazo del jugador de la Real Sociedad, que se lo ponen al jugador de la Real Sociedad cuando es el brazo de Lewandowski. Y luego, ¿cómo recrea los pies? Lo vimos, uno encima de otro. Cuando ha salido una imagen esta tarde desde la grada donde se ve que los pies están separados bastante. Habrá 5 o 10 centímetros de separación. Entonces, bueno, puede salir Clos Gómez, puede salir Turralde, puede salir el que quiera salir a vendernos la moto, que las imágenes están ahí, y se ve efectivamente que es un error grave de recreación.
Y Israel, ¿qué papel tiene en este caso en la sala VAR? Porque esta imagen llega desde el SAO, digamos, ellos la revisan, entiendo, y después la hacen pública, la aceptan, pero ellos deciden finalmente si está bien o no, ¿no?
Ellos deciden, lo que es el factor humano, decide el frame. Clos Gómez, al principio de la temporada, vendió que la máquina decide el frame y que si por lo que sea se equivoca, lo cual sería curioso, ¿no? Que una máquina se equivoque al elegir un frame, sería ya pues curiosísimo. Si por lo que sea la máquina se equivoca, entonces ahí sí entra el árbitro de VAR a reajustar la elección del frame. No, o sea, el árbitro de VAR es el que elige desde el primer momento, no te lo van a decir así porque no te lo van a decir, pero elige desde el primer momento el frame, lo para y lo aporta a la máquina, o sea, lo manda directamente a la máquina para que la máquina haga su recreación en 3D, que, como te he dicho antes, si los jugadores están muy pegados, no es la más fiable del planeta y se ha visto ya en numerosas ocasiones. Entonces, el factor humano es simplemente, en este caso, para escoger el frame.
Israel, y entonces, por tanto, el fuera de juego que vimos en la Eurocopa, en el que en cada imagen nos ponían una gráfica con sensores en el balón para ver qué frame elegían en función de cuándo el balón era tocado, cuando se realizaba el pase, eso es lo que llamaríamos el fuera de juego automático, que se entiende que tiene un coste mayor y que la Liga ha decidido no comprar y sí que hacer uso de este semiautomático en el que el árbitro de la sala VAR es el que tiene que elegir el frame.
Tal cual. A ver, también se llamaba semiautomático, se supone, al fuera de juego de la Eurocopa en este caso. He visto a exárbitros que, bueno, pues curiosamente, por lo que sea, no están muy informados de que el balón de la Liga no tiene sensor. He leído árbitros hoy diciendo que el balón de la Liga tiene sensor y que como tiene sensor no hay error ninguno en la toma del frame. No tiene sensor el balón de la Liga, no lo tiene. Uh-huh. En la Eurocopa, en el Mundial, tampoco tenía. Creo que solo en la Eurocopa en la que tuvo sensor. Sí lo tiene, el problema es... Bueno, no es problema, porque en este caso cuando hay un disparo es bastante sencillo, pero el problema es que el sensor detecta un toque, no detecta quién está dando el toque. Imagínate un centro al área que lo peinan varios. ¿Con qué toque te quedas? O sea, ese es el tema, que sí, es fiable, es más fiable en un disparo limpio en el que no te rodea nadie, es fiable, pero ¿se daría alguna jugada tarde o temprano, embarullada en el área, que van dos jugadores a la vez al balón, donde dirías, vale, ¿con qué toque me quedo? ¿Cuál es de qué jugador? Entonces, no deja de ser... no es automático del todo y no deja de ser semiautomático del todo, porque siempre va a haber alguien que va a tener que confirmar si lo que ha detectado ese sensor está bien o está mal.
Se habla de que el Barça no va en principio a hacer una denuncia, digamos, pública, internamente pedirá pues imágenes de todo el protocolo, entiendo, de cómo se produjo la decisión de que fuera esa imagen, ese frame, etcétera. Pero tú le ves recorrido a esto, aunque salga un poquito de lo que es el análisis arbitral, Israel, ¿le ves recorrido a una posible queja interna del Barça?
A ver, lo que está claro es que estamos hablando de una negligencia de la tecnología. No estamos hablando de que un árbitro se ha equivocado al señalar un penalti, de que a mí o a ti nos puede parecer diferente una mano, de que no. Estamos hablando de una negligencia de una tecnología que se ha vendido como infalible, porque la palabra infalible la han usado hasta la saciedad durante toda la pretemporada vendiendo el SAUT. Entonces, por poder, podían hacerlo y lo peor es que, bueno, en este caso lo mejor es que debería llevarse a cabo. Quiero decir, si el Barcelona decide impugnar el partido por una negligencia de la tecnología que puede mostrar con pruebas, debería prosperar esa impugnación, debería prosperar porque ya se ha visto en otras ligas donde el VAR ha cometido un error de negligencia, es importante decir negligencia, no es interpretación, no es yo pienso como entrenador que esta jugada es al revés y como yo pienso que es al revés voy a impugnar el partido. No, hablamos de una negligencia, de que un protocolo se ha utilizado mal, sea porque, por ponerte un ejemplo, no se pueda reiniciar una jugada cuando se está revisando, cuando el VAR está revisando una acción, no se debe reiniciar un partido en Francia donde se reinició y luego se paró otra vez el partido, eso no está en el protocolo, el equipo decidió irse del campo, está perfecto, es una negligencia. Aquí estamos hablando de lo mismo, pero de una negligencia de la tecnología. Por lo que si el Barça decidiera impugnar, yo te digo que prosperaría esa impugnación.
Raúl, me da a mí que el Barça no tiene muchas ganas de que se elimine el SAUD, porque al final, si hay un equipo favorecido, digamos, entre comillas, del fuera de juego semiautomático, es el Barça.
Que todos los aficionados queremos es que al final esta tecnología alcance un nivel de precisión cercano al 99,9%. Y eso, bueno, Israel lo sabrá mejor que nosotros, pero entiendo que irá aparejado a muchísimas iteraciones, a errores como este que la máquina se vaya autoalimentando y vaya aprendiendo de los propios errores que cometa y sobre todo de más cámaras, porque entiendo que esta jugada, si hubiera habido una cámara no desde el lateral, vamos a decirlo así, de los banquillos, sino desde el lateral contrario, es decir, desde el lateral izquierdo del ataque blaugrana, se podría haber iterado, cotejado esas dos imágenes y comprobar, bueno, pues que el pie de Lewandowski y el pie del defensor de la Real Sociedad tenían un espacio y, por tanto, en su proceso de colorear, hubiera obtenido un mejor resultado. Entonces, yo creo que para el fútbol y, por supuesto, para el Barça, cuanto más precisa sea esta máquina y este SAOT, mejor para todos.
Bueno, Israel, en el tema de las cámaras, son 10, 12 cámaras adicionales al margen de las que tiene la televisión, las que tiene el SAOT, ¿no?
Bueno, eso dicen. O sea, yo ya quiero decir, está bien que digan, no, tenemos no sé cuántas cámaras, estupendo. Y al final, la cámara que demuestra que te has equivocado la coge un señor desde la grada. Ya. Entonces, está muy bien, está muy bien. ¿Cuántas cámaras tienes? 29, estupendo. ¿Me estás diciendo que en 29 cámaras que tienes, ninguna de ellas ha visto que los pies de ambos jugadores están separados? ¿De 29 cámaras que hay en el estadio, con 10 adicionales, me estás diciendo que ninguna, en ninguna se ve que hay una distancia de 5 o 10 centímetros entre el pie de Lewandowski y el pie del jugador de la Real Sociedad? Ninguna. Entonces, bueno, a mí me dicen que hay no sé cuántas cámaras, te lo puedes creer a pies juntillas, pero no, a mí no me termina de parecer fiable. De la misma manera, como decíais, que bueno, que quizá la tecnología mejore de sus errores. A ver, tenemos que tener claro que es una tecnología que no va a ser fiable al 100% nunca. No hay más que ver la tecnología de recreación 3D, por ejemplo, que hay en Hollywood, que es que los actores están con 10.000 sensores puestos por todo el cuerpo para que su movimiento sea perfectamente atrapado. Es muy difícil en 20 segundos que una tecnología pueda coger y recrear a la perfección la altura, peso, etcétera, de dos jugadores. Si te fijas en los monigotes que nos ponen siempre, sí. ¿Cuántas veces has distinguido a los dos jugadores? Te quitan las camisetas y no sabes cuál es cuál. Y habrá habido veces donde Raillo, que medirá 1,90 y pico, haya estado, yo qué sé, con Yaló del Athletic Club, que medirá 1,70 y algo, y te ponen los dos monigotes iguales, con el mismo peso, con la misma constitución, con todo. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es fiable? Pues hasta ese punto. Las cabezas que miran hacia un lado te las ponen mirando hacia otro. Al final se ha visto en más jugadas, lo que pasa es que nunca ha sido tan grave como esta, la que confunden dos pies. Hasta ahora, pues, lo que te he dicho antes, un hombro que pasa por dentro de otro, pero como es fuera de juego, y es claro, fuera de juego, pues tampoco vamos a hacer mucha referencia a ello, pero jugadas donde no se ha recreado bien a un jugador o a los dos, ha habido 7, 8, 9 durante toda la temporada en diferentes ligas, sin problema alguno.
Pues ojalá el arbitraje y la tecnología fuera tan clarita como se ha explicado Israel de Archivo VAR. Así que Israel, muchas gracias por tu tiempo y nada, seguir igual, ¿vale?
A vosotros, muchísimas gracias.
Team Barça.
Bueno, pues seguimos en Team Barça clarito, ¿eh? Israel de Archivo VAR, que tendrán trabajo seguro en las próximas semanas, días. Veremos qué dice el CTA, ¿no? Si hay algún avance por parte del Barça a nivel interno. Pero ya digo, el Barça ha sido un equipo beneficiado no se puede decir, pero le ha venido bien el fuera de juego semiautomático en muchos partidos durante la temporada, con esos más de 80 fuera de juego que ha recibido, digamos, a favor, que le han pitado al equipo contrario. Pero bueno, tenemos que hablar de fútbol. El arbitraje creo que lo dejamos ya a un segundo plano, porque lo hemos tocado bastante en este inicio de podcast, y por aquí tengo, además de al amigo Raúl, al señor Gerard Faiges. Gerard, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, en general bien, a pesar de la derrota en Anoeta, bien, la verdad.
Bueno, no ha entrado en el tema arbitraje, Gerard. No sé si te quieres mojar aquí también con tu opinión. Hemos escuchado de Israel que aquí ha sido bastante pulcro en su comentario, pero ¿tú cómo viste la acción? ¿Cómo lo explicas todo esto?
A ver, es difícil de explicar. Al final, mi punto de vista, y se ha hablado aquí, lo habéis hablado antes, al Barça le ha beneficiado muchísimo este sistema. Y se ha hablado mucho, creo yo, o se habla mucho y la gente lo habla y lo comenta, de que quizás hay que mirar el hasta dónde se puede sacar provecho, ¿no? Porque claro, aunque tú estés 2 centímetros adelantado respecto al defensa, realmente eso te da como para tener una ventaja. Obviamente no, pero no puede. ¿Dónde pones el límite? Es muy difícil. Como aquella norma que querían poner de que si mientras haya una parte del cuerpo que esté a la misma altura que el defensa, no va a ser fuera de juego. Bueno, tampoco es eso. No, porque también depende de si el defensa está corriendo en la misma dirección que tú o en la dirección contraria. Bueno, el debate es enorme. Lo que pasa, el problema es que una cosa es que sea un fuera de juego justísimo, que detecte el sistema como detectaba antes las líneas por medio pie, y la otra es que hay ahí un buñuelo, porque no hay nada más. Cuando acercas tanto la imagen, puedes tener mínimamente la referencia, porque la bota de uno es de un color y la del otro, pero no se ve claro. Entonces, si no se ve claro, y no sé, es muy difícil. Yo recuerdo que antes del sistema este semiautomático, en la Premier, creo que quisieron, no sé si lo llegaron a implementar, quisieron que cuando trazaban la línea del VAR, la línea fuese más gruesa que en otras ligas, porque así, si el error era mínimo o la superficie adelantada era tan pequeña, realmente no se perjudicase al equipo que atacaba. Entiendo. En ese caso, si por media falange el delantero está adelantado, como la línea es más gruesa, pues está en línea. Entiendo. Digamos, ¿vale? Pero cuando vas a un sistema así y lo que hay es de un monigote que hay, parece más que un pie, parece un muñón, y de repente aparece un pie, es raro,
y creo que es la definición perfecta lo que se ha vivido en estas últimas horas. Cuando atañe a Barça o Real Madrid, está claro que la difusión es otra, que si le pasa, que me perdonen los aficionados del Valladolid, como por ejemplo el amigo Raúl, pero es otro altavoz el que tienen estos equipos, y que en el caso del Barça, como bien hemos repetido, ha sido beneficiado, entre comillas, del sistema. Si no hubiera habido este sistema, ¿cuántos fueras de juego hubieran sido pitados, o no pitados en este caso, y nos hubiéramos comido a lo mejor algún gol? Por ejemplo, en el caso del Español, que eran milimétricos y que lo pitó ese fuera de juego semiautomático. Pero eso tampoco debe evitar que se pueda hacer un análisis, creo, justo de una acción que, como ha dicho bien Israel, es un error, es una negligencia del sistema este que se está empleando, y hay que contarlo como tal. Pero bueno, tema arbitraje ya de verdad lo dejamos ya archivado, porque hay que hablar del partido. Yo decía en la introducción, no fue ni mucho menos uno de los mejores partidos de Barça de lo que llevamos de temporada, diría. El más pobre en cuanto a juego, porque no le dejó hacer su juego la Real Sociedad. Yo es que aquí voy a ser muy defensor del buen partido de la Real Sociedad, sobre todo defensivo, solidario. Es que no sé cuántos kilómetros haría el equipo de Imanol Alguacil. El trabajo de Kubo arriba en la presión fue increíble. Atrás, lo del marroquí Aguer me ha dejado loco. He visto el partido por segunda vez hoy lunes, y lo de Aguer en defensa es tremendo. El partido de este marroquí, que ya en el Mundial se lució, pero ha vuelto a hacerlo increíble contra el Barça. Raúl, lo de la Real Sociedad a nivel de pensar en que el rival también tiene aquí un factor importante, la derrota, no se puede obviar. O sea, es que la Real juega muy bien ante el Barça.
Sí, completamente de acuerdo. Además, una Real Sociedad que yo creo que venía de un nivel bastante bajo para lo que todos esperábamos de esta Real de Imanol Alguacil. Es cierto que venía con bajas, es cierto que Take Kubo venía haciendo partidos no muy consistentes, pero es una Real Sociedad ayer que yo creo que a todos nos impresiona y que a todos nos convence, a todos nos parece justo vencedor del partido, ignorando la polémica, ¿no? A mayores, una presión muy alta, un Martín Zubimendi omnipresente, que está cuajando una temporada muy, muy, muy buena. Y simplemente por trasladarlo a clave Barça, insisto a lo que decía antes, no tiramos a puerta y uno de los jugadores más destacados de nuestro equipo es Iñaki Peña. Eso quiere decir que el equipo no ha funcionado, y el equipo no ha funcionado porque tengamos siempre en cuenta, el fútbol no es atletismo. Al Barça no le puedes pedir lo que le pides a un maratoniano o a alguien que salte en pértiga, que compite contra sí mismo, que luego hay alguien mejor que tú, vale, pero tú has hecho tu marca. El fútbol no va de eso. El fútbol, tú juegas y tu rival te deja. O al revés, tu rival juega si tú le permites jugar. Yo creo que ayer quien más señalado sale, y no vamos a abrir una crisis ni muchísimo menos, son los tres de dentro, sumados a Fermín, sumados a Dani Olmo, que no se hacen con el control del partido. Y no se hacen con el control del partido, una vez más, no por demérito de los nuestros, que algo también tendrán, sino porque la Real yo creo que planta un partido muy intenso, una presión a la que creo que los nuestros nunca se habían visto sometidos. No vimos esa fluidez en la salida de Cubarsí y de Íñigo Martínez, que sí que han tenido en otras ocasiones. No vimos esa presión efectiva que nos hacía recuperar muy arriba, porque la Real era capaz de conectar dos o tres pases seguidos que les permitía desahogar. Vimos también a un Alex Remiro que con el balón en los pies tiene cierta soltura, entonces la Real permitía jugar con su portero y que su portero siguiera combinando y no golpeando en largo. Por lo tanto, yo creo que es que hablamos de un partido en el que el rival es mejor que tú, el rival hace un mejor partido que tú, se juega a lo que el rival quiere y no encontramos soluciones ni con el once inicial ni con los cambios y, por tanto, toca dar la mano al rival y asumir que hemos perdido y que hemos perdido en un campo muy complicado, por supuesto.
Yo con todo, y la gente a lo mejor no me lo compra y no tiene que hacerlo, pero los primeros minutos hasta el gol de la Real, diría, para mí es un Barça decente el que juega en el Real Arena, con una Real que presionaba muy bien, que impedía salir con comodidad desde atrás. Aún así, el equipo encuentra a la espalda del mediocentro pues a Rafinha cuando viene a caer por dentro, o a Lewandowski, que si uno ve el mapa de posiciones media del partido, Lewandowski está prácticamente pegado a Casadó. Aparecen por dentro muchos jugadores, pocos por fuera, que yo creo que eso es un poco lo que penaliza al Barça, no tener un jugador, un extremo, como el caso de no contar con Lamine, y no tenía otro que lo hiciera, porque Fermín aparecía mucho por dentro, lo que partiera por derecha. En el caso de la izquierda era todo para Balde. Fueron los laterales los que daban amplitud, y eso creo que perjudica al Barça en algunos momentos del partido. Pero, Gerard, yo vi una primera media hora, te diría incluso la primera parte completa, donde vi a un Barça que no estuvo mal, que conecta bien para llegar a área contraria. Y donde, ojo a lo que voy a decir ahora, porque en el grupo que tenemos en WhatsApp hay gente que al descanso lo mataba. Para mí Frenkie de Jong está bien en la primera parte, aunque lo cambien al descanso, creo que lo cambian por molestias básicamente. Para mí de Jong es el único que conecta un poquito con la parte ofensiva, es el que da el pase a Lewandowski en ese fuera de juego ya comentado. No sé, yo veo un de Jong decente y un Barça que, aunque la Real tiene ocasiones claras, incluido el gol, no está mal.
No, mira, he hecho un ejercicio antes, bueno, antes, ahora mismo, que ha sido, me he ido a, voy a decir nombres, no sé si bueno, no pasa nada, he ido a SofaScore, que tiene una pestañita como de una especie de mapa o un gráfico con la actividad de cada equipo, ¿no? Y he comparado la del partido de ayer de la Real Sociedad y el partido de Osasuna, que es la otra derrota del Barça en Liga y el partido al que todo el mundo casi que vuelve por la derrota. Y más o menos concuerda perfectamente eso que decías tú. El Barça, hasta el momento del gol anulado, es protagonista en el partido. Después del gol anulado, minuto 15, hay una fase ahí que el Barça sigue teniendo el balón y sigue siendo protagonista en el partido, hasta que la Real, finales de los minutos 20, se hace con el control y se encuentra con el gol. Y se encuentra con el gol, yo creo que, o sea, todo lo bien que lo hace la Real da sus frutos en el gol, porque obliga a que el Barça tenga que jugar en largo, pero si Cubarsí no resbala, quizás no llega a ese gol. Entonces, llega el gol de la Real porque provoca que el Barça pueda tener ese error, pero tampoco es que te condicione mucho. Para mí, el partidazo de la Real, porque hay que decirlo, es un partidazo de la Real, se ve sobre todo en la segunda parte. En la primera parte el partido está bastante equilibrado, el Barça tiene ese gol que anulado, luego yo creo que le cuesta rehacerse, se encuentra con ese gol en contra y a partir de ahí se hace muy espeso el partido, se le hace muy espeso el partido al Barça, porque Rafinha y Fermín en algún momento intercambian las posiciones, pero ni Fermín está cómodo en el de falso extremo, ni Rafinha está excesivamente cómodo en el extremo derecho, cuando es un jugador que quería jugar allí. Recordemos que tenía que jugar, cuando estaba Dembélé, tenía que jugar en la izquierda porque era Dembélé el que jugaba por la derecha y Rafinha quería jugar por la derecha y no podía. Pero como ahora ha estado jugando en esa posición más cercana a la izquierda y a la media punta, pues en la derecha no estuvo cómoda. Koundé, que hizo un muy buen partido ante el Estrella Roja, no tuvo su día. Las cosas no funcionaron, pues... Mira, no, para mí no fue un muy mal partido del Barça, no fue un mal partido. Fue de los típicos partidos que yo lo dije por el grupo, podrían estar 3 días jugando y no llegaría al gol, porque están espesos. Y porque la Real estaba haciendo muy bien las cosas sin tener muchísimos frutos, porque tampoco que es que la Real te avasalle. Y de hecho, hay una contra al final de la primera parte que Oyarzabal perdona, pero creo que otras ocasiones así más sueltas de la Real en la segunda parte también vienen por errores no excesivamente forzados. Un mal despeje de Iñaki Peña, otro resbalón tonto. Entonces, brilla mucho el partido de la Real y no luce el Barça porque está muy espeso. Incluso aunque Flick intenta cambiar alguna cosa, es verdad que Frenkie de Jong, yo creo que a raíz de esa lesión que ha tenido, de estar tanto tiempo sin jugar, aunque no estaba excesivamente mal en la primera parte, también me dio la sensación que el ritmo era demasiado endiablado. Entonces, yo con Frenkie de Jong pensé, si el partido hubiera sido, si en vez de tener que retirarse al descanso siendo titular, hubiese podido entrar en el minuto 60, quizás le hubiese dado un poco de pausa al Barça, como alabamos en su día en el Bernabéu, que entró y le dio esa pausa que necesitaba el Barça. Quizás le hubiera venido bien y el Barça, a pesar de ir perdiendo, se hubiese podido estructurar un poco más. Pero el problema fue que ese jugador no lo tenías. Dani Olmo, al principio de la segunda parte, revolucionó y dio sensación el Barça de que podía empatar. No llegó y fue un partido muy espeso del Barça y un partido buenísimo de la Real. Aunque, repito, es obvio que el gol y las ocasiones llegan por obligar al Barça a hacer algo a lo que no está acostumbrado, que es a tener que jugar en largo porque la presión es buena. Pero tampoco recuerdo yo que la Real recuperase el balón muy cerca del área del Barça. O sea, hizo muy bien su plan y consiguió unos frutos, a pesar de que creo que son un poco secundarios a lo que Imanol había planteado.
Tú decías lo de 3 días seguidos y que no hubiera marcado. Y yo creo que de 10 partidos como este, que la Real esté tan bien defensivamente, no sé si de esos 10, 8 serían así. 7, 6, yo creo que poquitos, porque estuvo muy, muy precisa. Es que no cometió prácticamente errores en defensa. Insisto, Aguer me parece un partido descomunal el suyo, el central marroquí. Pero bueno, son muchas cosas y yo lo que quiero ahora es, aparte de comentar a nosotros, que también participe la gente de Club TDP, porque aparte de los puntos, también dejaron comentarios. Y antes de leer un par de ellos y de contar una cosita relacionada con un miembro de TDP que tiene relación también con Patreon, con Club TDP, bueno, meto un poquito de cuña y ahora lo comentamos.
¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TBP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarsa.com/Patreon y descubre Club TBP, porque si eres del Barça, este es tu club.
Bueno, pues antes de leer los comentarios, digo, una anécdota de un miembro de Club TDP, de Team Barça Podcast, que es el amigo David Aparicio, arroba banquilleros. Si alguno que ya ha escuchado el podcast último que pusimos en Club TDP, el confidencial, sobre Pedri, tenemos que hablar de Pedri, que Raúl, no sé si lo has escuchado ya el confidencial, sí, ¿no? Bueno, ¿le pones nota al confidencial? ¿Qué le pones?
Yo le pongo un 8, que es el dorsal que lleva Pedri.
Bien, un 8, me gusta. Bueno, pues en ese confidencial, Raúl habrá escuchado cuando metemos el audio del amigo David Aparicio, arroba banquilleros. Y esto no es por ser malos con David, pero él nos decía en ese audio, me decía a mí personalmente cuando me mandó este audio por WhatsApp, que no lo escucharemos ahora, pero está en ese confidencial, de que él no quiere ahora comentar nada de la actualidad del club en Twitter, de aparecer en el podcast, porque no quiere gafarlo. Bueno, pues fue poner su audio en el confidencial y perder el Barça en el Real Arena. David, sin acritud. Bueno, comentarios de la gente en Club TDP, en Patreon. Hugo, por ejemplo, dice, las cosas son como son. Ayer la Real fue mejor, jugó muy bien y cortocircuitó los movimientos del Barça. Se echó de menos a Lamine, porque en un partido así necesitas gente necesitas, perdón, poder respirar. Una pena, pero no pasa nada, no siempre se puede. Orgulloso de este equipo. Julián Calderón dice, de hecho, hasta el gol anulado siempre estaba siendo bastante superior el Barça. Ha sido la conjunción del gol y poco después una falta inventada de Cubarsí en el borde del área. Esa falta, donde casi marca a Brais Méndez, y ahí se ha venido arriba la Real. Partido desastroso de Koundé y de Fermín, también de Lewandowski, que no ha ganado ningún duelo. Flick mal en el planteamiento y cambios. Boni dice por aquí, el partido ha sido horrendo, pero hasta ese gol estaba más igualado de lo que sucedió. Luego, hemos tenido mala suerte porque quizás el partido se hubiera puesto de cara y con esa circunstancia hubiera ido por otro camino. Se refiere evidentemente al gol de Lewandowski. Álvaro Salmerón dice, no he visto el partido, ojo a esto, y no puedo valorarlo, pero ni antes éramos el Brasil de los 70, ni ahora somos una banda. Estas cosas pasan, a aprender de los errores y a seguir. Y postdata, dice Álvaro, me tienen que explicar el fuera de juego que han pitado porque no me lo parece de ninguna toma. Bueno, pues Álvaro, te vas al principio del podcast y vuelvas a escuchar a Israel. Raúl Catejo dice, hoy no ha salido nada, partido inmenso de la Real, esa presión que tanto nos ha dado, hoy ellos la han hecho mejor. Imprecisos también por su gran trabajo en la presión, han sido mejores, no hay más. Y Alex, el último que leo, dice, para mí lo de hoy es un toque de atención para la plantilla y para la dirección deportiva. Tenemos un equipazo, pero faltan algunas piezas. No hay extremo suplente, si se lesiona Lamine nos quedamos sin desborde y así te plantean una defensa al hombre y no tienes con qué generar superioridades. Rafinha sabemos que no es eso y Ferran y Ansu tampoco. Este último comentario me da pie para comentar cosas, ¿no? Porque lo de Lamine creo que es una baja que, bueno, se nota bastante, aunque esto es muy ventajista decirlo después de un 1-0 y de que el Barça no estuviera tan mal en el partido. Pero Gerard o Raúl, quien quiera, Lamine cuando no está, el desborde suyo es capital para este Barça. Y también una cosa importante, decíamos antes lo de Koundé, que no hizo un buen partido. Koundé ha tenido toda la temporada a Lamine por delante. Que quieras que no, ese automatismo está ya muy engrasado, cuando uno aparece por dentro, el otro lo dobla. Ayer es que se fueron turnando, Rafinha y Fermín. Empezó Fermín, después se cambió con Rafinha. Koundé no es el mismo sin Lamine delante, y creo que igualmente Lamine no es el mismo sin Koundé detrás. Es una cosa rara esta, pero al final, Raúl, los automatismos, incluso también te diría que se ha visto demostrado en defensa cuando el equipo jugó con Gerard Martín, sin querer crucificar aquí a los canteranos, y Sergi Domínguez en Osasuna o en Pamplona ante Osasuna. Se cayó y el equipo perdió, y bastante claramente no hizo bien el fuera de juego porque no hay esos automatismos. Y que no juegue Lamine en esa banda derecha, personalmente yo creo que se nota bastante.
Por supuesto que sí, y sobre todo ante un rival que comparto el análisis que hacía Gerard. No es que la presión de la Real te asfixie y te haga que te roben valores en tu tercio de campo, ¿no? Pero sí que te incomoda mucho, sí que hace que no seas preciso, sí que hace que no oxigenes, que no descanses con balón. Y yo creo que Lamine, una de las grandes características que tiene, es esa. Tiene esa pausa, tiene ese uno contra uno, porque ¿cómo se sale de una presión rival? Tienes muchas maneras, pero una de las más comunes es sobrepasar a un rival que te va a presionar, es decir, ganar ese uno contra uno ofensivamente, y entonces la presión del rival ya se desmorona como un castillo de naipes, porque por tanto ya queda uno libre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace Lamine en muchas ocasiones. Se perfila tremendamente bien, tiene un primer toque muy, muy, muy bueno, y eso te permite que esa presión rival Lamine te la oxigene. A mayores, lo que Lamine es capaz de darte en el último tercio de campo, somos todos conscientes de ello. Y como bien dices, Juanma, esos automatismos con Koundé. Parece que no, y siempre alabamos al Lamine Yamal ofensivo, siempre alabamos al Lamine Yamal goleador o asistente. Pero en defensa hace un buen trabajo. Pensemos en las últimas jornadas o en este tramo de liga que llevamos, ningún lateral izquierdo ha tenido una progresión hacia arriba tremendamente alta. Esto es, porque número uno, ese lateral izquierdo está más pendiente de lo que ocurre a su espalda, es decir, no voy a tirar mucho para arriba, porque como me coja Lamine la espalda, me va a fundir, pero también es porque Lamine se está posicionando cada vez mejor en defensa, está siguiendo a su marca, es decir, al lateral izquierdo, y eso está permitiendo a Jules Koundé hacer esa función. ¿Quiere decir esto que fue un mal partido de Rafinha o de Fermín? No, te dan algo distinto a lo que te da Lamine Yamal. Son dos jugadores que cuando juegan en banda derecha van a tender a tirar hacia adentro. Lo primero, Fermín, porque juega una posición mucho más central, y Rafinha porque es zurdo. Entonces, es zurdo, que Lamine también, pero me refiero que siempre tiende a entrar hacia adentro, siempre le gusta más la diagonal hacia adentro, y no busca línea de fondo como sí que busca el español y el canterano. Por tanto, yo creo que hace falta un jugador ahí, puede llegar a ser un canterano, hay canteranos que lo están haciendo bien. A mí me gustaría ver particularmente a Ansu Fati en esa posición de extremo derecho, con velocidad, con desborde, con uno contra uno, sabiendo que no tiene ese gol que tenía años atrás. Me gustaría ver a Ansu Fati, me gustó ver a Ansu Fati, hubiera esperado más de él. Paciencia con Ansu Fati, por supuesto, pero es cierto que tenemos esa posición tan marcada y tan centrada en Lamine Yamal y con esos automatismos y con ese estar pegado a la línea de cal, que ayer cuando no está se le echa de menos. Todo se ha dicho de paso, si tenía cualquier tipo de molestia, yo creo que el Barça, y aquí voy a ser muy egoísta en clave blaugrana, ha hecho lo correcto sacando el comunicado que creo que ha sacado esta mañana, diciendo que va a estar 3-4 semanas de baja, ojalá sean menos, que descanse, que dosifique y que no se llene con posiblemente 175 minutos con los dos partidos de la selección española. Creo que tenemos que empezar a ser un poco egoístas y si podemos dosificar minutos de un jugador, sobre todo tan joven y sobre todo con las experiencias pasadas que tenemos con Pedri, con Gavi y con el propio Ansu Fati que mencionaba antes, mejor que esté en casa curándose de esa pequeña lesión que tiene.
Yo creo que el partido de la Real y el intento de Flick de mover las cosas, de mover, agitar un poco el árbol, cambiar los jugadores e intentar cambiar el planteamiento o la idea o que pasen cosas distintas, se junta con dos cosas. La primera, la poca y mala planificación deportiva de hace ya tiempo, y luego lo único que le puedo achacar un poco a Flick es que, bueno, estos automatismos no están tan trabajados. Igual sería interesante que Lamine hubiese descansado algún partido más y que Fermín, pero bueno, claro, a toro pasado, pero sí que es cierto que hasta ahora ha tenido Flick que ir inventando porque en el centro del campo había bastantes bajas. Entonces, pues has tenido la suerte que aparecieron Bernal y Casado, que Bernal se lesionó y Casado, que parecía que era el menos pivote de los dos, pues es espectacular ahí. Rafinha, a pesar de ser extremo, ya vemos que, tirando un poco lo que decía antes Raúl, no es un jugador que te pueda dar desde el uno contra uno, lo hemos visto muchas veces. Ya con Xavi acababa siendo un jugador que jugaba por dentro porque se asocia bien, y en lo que es más bueno Rafinha es en poder correr espacios y no en el uno contra uno. No tiene esa calidad en el regate que sí tiene Lamine y que quizás podía tener Ansu Fati, y ojalá la recupere y lo volvamos a ver. El propio Ansu Fati también estuvo lesionado. Dani Olmo, que era un poco el comodín en toda esa zona, también ha estado de baja. Frenkie de Jong. Entonces ahora va recuperando estos jugadores y nos damos cuenta, creo que vemos que la nómina de centrocampistas, mediapuntas, es muy larga, pero que de los tres de arriba no es tan larga. Porque más allá de si cuentas o no con Ferran, ni Ferran ni Fermín son extremos como tales. Ansu Fati, aunque a Raúl le gustaría verlo por la derecha, juega por la izquierda y también